Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Pues saludos cordiales de todo el equipo que hace Madrid Directo y desde luego el que nos ha roto el corazón es Daniel Diges, pero qué maravilla, te devolvemos el abrazo y el beso cariñoso a través de las ondas. Daniel Diges, tú sí que eres grande, grande. Bueno, vamos a hacer un recorrido por las calles de Madrid. En un ratito Rocío Jurado va a hacer acto de presencia junto a Irma Soriano. Hola,
hola,
Irmita.
Me tiemblan las piernas y dice eso.
Sí, ¿verdad? Ay, sí, lo porque, que la queríamos, ¿eh?
Sí, porque tú tuviste mucha más relación que yo. Bueno, pero yo también viví cada momento a su lado intensamente.
Di que sí. Bueno, pues bienvenida Irmita Soriano. Gracias. Y Roberto Macedonio. Robertito, ya por poneros el
Robertito,
diminutivo a todos.
Como me dice mi madre, claro que sí.
Bueno, Madrid, ya que vamos a callejear, uh-huh, va a tener un nuevo distrito que va a ser el número 22 de la capital. ¿Cuál es el objetivo de esta nueva zona? Pues crear un espacio dedicado a las grandes empresas. Pues estamos hablando de un distrito financiero que estará en la zona de Chamartín y Madrid Nuevo Norte.
¡Claro que sí! Nada más y nada menos. O sea que Madrid va a competir ya con las principales capitales del mundo, especialmente con Londres. Es el objetivo, competir con Londres para atraer inversión, más dinero a la capital, que es lo que hace falta, y todo a través de la creación de este nuevo distrito, que espera albergar las sedes de algunas de las empresas más importantes del mundo. Por eso hoy vamos a hacer un viaje radiofónico por ese futuro distrito financiero.
¡Vámonos! ¡Venga ya!
¡Ay, el dinero! ¡Cómo nos gusta!
¡Ay, a unos más que a otros!
¡A otros!
¡O a todos! No sé. Oye, el nuevo distrito, entonces, ¿qué va a traer? ¿Euritos?
¡Millones de euros! ¡Millones de euros a la capital! Va a generar un gran número de puestos de trabajo y el objetivo es que se convierta en uno de los principales motores económicos de Madrid.
Bien.
Todo apunta a que así va a ser y por eso el ayuntamiento ha hecho una fuerte apuesta por este proyecto. Así lo anunciaba el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Se anunció que vamos a traer la modificación del reglamento orgánico del Pleno del Ayuntamiento de Madrid para constituir el distrito financiero. Y por tanto, para que haya un 22º distrito en la ciudad de Madrid que va a abarcar tanto la zona de las Cinco Torres como toda la zona de Madrid Nuevo Norte de carácter empresarial.
Bueno, pues mira, oye, se ha convertido en una de las superzonas de Madrid, ¿no?
Una de las superzonas de Madrid. Los que tienen allí un piso, que sepan que se va a revalorizar.
Ya lo
su
creo.
Vivienda va a valer mucho más. Y tanto es así que tras este anuncio del alcalde Nieves, muchas empresas ya están ojeando Madrid. Ya han puesto la vista en nuestra ciudad para traer sus sedes. Porque, bueno, Madrid se está posicionando en la liga de las grandes capitales del mundo para atraer inversión. Los expertos aseguran que no solo vendrán empresas de otros países, también de otras ciudades de España. Estamos compitiendo en especial con Cataluña. ¡Ay! Queremos traernos alguna de allí. Y es que se prevé que muchas empresas se vengan de Cataluña a Madrid. Otras ya lo han hecho. Estas son algunas de las razones.
A ver.
Facturación por encima de los 400 millones de euros, más de la mitad de ellos provenientes de Cataluña. En segundo lugar, la fiscalidad. Cataluña mantiene pues hasta 15 impuestos. Nos podemos encontrar impuestos de toda índole.
Un poco de estabilidad, un poco de seguridad de cara a la parte más política, puede que sea un efecto adicional.
Y es que el proceso catalán ya hizo mucho daño en su día a la economía, muchas empresas se fueron por eso, ahora Madrid se ha convertido en una región con una fiscalidad muy baja para las empresas y por eso nos estamos trayendo alguna. Es la voz de los economistas y queremos escuchar también a los vecinos, porque entre ellos pues hay opiniones de todo tipo. Hay quien dice, mi barrio, que no me lo cambien, que me gusta mucho tal y como está.
Que no se llene de gente.
Claro,
sí, sí, sí.
Que no se encarezca esta zona. Bueno, porque el distrito financiero coincide además con la construcción de Madrid Nuevo Norte, un proyecto urbanístico que traerá grandes cambios urbanos, soterramientos también a este barrio, pero todo es pues para modernizarlo.
Nosotros queríamos que fuera un modelo de ciudad, de barrio, o sea, Madrid es tradicional es por, precisamente por sus comercios.
Una de las cosas positivas que va a tener la nueva operación, se van a soterrar.
Una gran operación especulativa.
Opiniones de todo tipo.
Pues claro, ya veo, sí. Ya veo, ¿no?
Distintas opiniones, eso sí, estos días en el norte de Madrid no se habla de otra cosa. Hay quien ya está viendo, ¡ay, cómo les sacan tajada esos restaurantes, esos comerciantes! Y tenemos que prepararnos para irnos ahora, Nieves.
¿A dónde?
A Londres.
¿Que te vas a Londres?
Me voy a Londres.
Pero
voy
a hacer la maleta. Madrid,
me
pero...
voy a Londres y tú te vienes conmigo.
Bueno, pues nada, vamos a viajar radiofónicamente.
Allí vamos a encontrar muchas respuestas para entender qué va a suponer la construcción de un distrito financiero. Así que me pongo a hacer la maleta.
Venga,
y enseguida nos vamos.
Mientras subimos al avión, déjame, Roberto, que salude a nuestro arquitecto Elu Moreno, que tiene todos los detalles de este nuevo o viejo, según se mire, proyecto Madrid Nuevo Norte. ¿Qué tal, Elu? Saludos, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Nieves, ¿cómo estás?
Bueno, ¿qué tal? Porque los dos hemos padecido el mismo virus. ¿Cómo te encuentras?
Bien, yo creo que ya podemos decir que bien, pero sí, ahí hemos estado con él peleándonos.
Claro, ¿ha dejado algún rastro en tu vida o no?
Pues yo no sé si lo notáis, pero la voz yo todavía no la he recuperado del todo.
Ah, amigo.
Poco a poco ya... sí.
O sea que no soy la única que tengo la voz tocada, claro, claro. Pues ahora ya lo entiendo todo. Bueno, que hablamos de nuevo o de viejo proyecto de Madrid Nuevo Norte, Elu.
Pues llevas toda la razón con decir eso, porque es muy nuevo, porque el anuncio es de apenas, vamos, ha sido de hace nada el anuncio del alcalde de este nuevo distrito financiero, y eso es muy nuevo, claro. Pero estamos hablando de un proyecto con el que llevamos, sobre todo los madrileños, lidiando con él desde hace mucho, mucho tiempo, porque lo que ahora se denomina Madrid Nuevo Norte en realidad es lo mismo que se denominaba Distrito Castellana Norte y Operación Chamartín, que igual hay mucha gente a la que le suena y que probablemente le suene desde hace mucho tiempo.
Claro, ¿y en qué consiste? Digamos, venga, vamos a ello.
Claro, porque o sea, el Distrito Financiero no deja de ser solo una parte de este gran proyecto urbanístico, que consiste básicamente en la transformación de todo el entorno de la estación de Chamartín y hacia el norte en lo que va en paralelo a las vías. Es un proyecto de unas dimensiones brutales que ahora comentaremos. Pero es un proyecto que, como digo, tiene historia, porque esto nace en 1967 cuando se construye la estación de Chamartín. ¿Qué pasa? Pues a los pocos años, en los 90, se ve que hay una necesidad de que esa estación ha crecido mucho y hay una necesidad de ampliación de la estación. Y ya de paso... de reordenar todo lo que ha quedado alrededor, porque cuando se construyó la estación ahí no había nada, pero luego empezaron a crear barrios alrededor y las vías suponían pues una brecha que impedía a los vecinos pasar de un lado a otro y no dejaba de ser una brecha en la ciudad, como ha pasado muchas veces cuando crecen las ciudades y estas instalaciones se quedan en medio. Entonces, en ese momento, en el año 93, se firma un convenio entre Renfe o Adif, que es el propietario de todos los terrenos que tienen que ver con la estación, y el Ministerio de Fomento. Aquí no me voy a enfangar porque podríamos estarnos un buen rato. Porque
pues
aquí
no te enfangues.
Vueltas. Entonces, nada, simplemente por hacerlo rápido, ya te digo, ha habido muchos cambios de normativa desde entonces hasta ahora, y básicamente por medio lo que pasó es que el banco... BBVA, ahora lo que era Gentaria en su momento, fue el que se hizo con la adquisición de la concesión, porque esto se iba a hacer en una forma de concesión, y es el que tiene prácticamente la mayor parte de los derechos y es, digamos, la locomotora de este proyecto junto con la administración pública a día de hoy. Pero, digamos, lo último ha sido en 2019, cuando por fin, se aprobó definitivamente el planeamiento y es lo que ha podido ir avanzando ahora tan rápidamente como está avanzando y por eso vemos cada poco nuevas noticias sobre esto.
Claro, y Elu, si después de este larguísimo periplo nos encontramos con, dicen que es el mayor proyecto de regeneración urbana de Europa.
Sí.
Bueno, tan esto grande parece, es como para llevar el título ese.
Efectivamente, el título parece muy grande, pero es que es así. Es que, mira, voy a intentar no aturullar con cifras, pero es muy necesario que las demos. El proyecto tiene una dimensión de unos 5,6 kilómetros de norte a sur. Esto, para que nos hagamos una idea, ¿es poco o mucho? Pues mira, es lo mismo que ir desde la Plaza de Neptuno, al sur de Madrid, hasta Plaza Castilla. Tú imagínate replicar todo eso hacia el norte. Esos son más de 3,4 millones de metros cuadrados de superficie, 2,4 si quitamos las vías. Se van a cubrir 20 hectáreas de vías, y se van a crear 10.500 nuevas viviendas, 2.100 de las cuales, por cierto, protegidas. Es decir, esto es un cambio que se hizo también cuando estaba Carmena, digamos, se intentó aumentar ese porcentaje de vivienda protegida para que tenga acceso el mayor número de gente posible. Se van a crear 5 puentes, un túnel, una pasarela peatonal y se va a reformar completamente la estación de Chamartín. se van a reformar también hasta 12 kilómetros de tuberías del canal de Isabel II, porque claro, para todas estas 10.500 viviendas nieves, te puedes imaginar, hace falta un suministro acorde. Después, se va a crear una nueva línea de metro con 3 estaciones, solo para esta zona de Madrid Nuevo Norte. Va a haber una nueva parada de cercanías y va a haber también una nueva red de bus, que se llama bus prioritario, con un nuevo intercambiador. También
da ganas de irse a vivir allí, te lo digo de verdad.
No, es inacabable, porque hay 400.000 metros cuadrados de zonas verdes con un parque central que va a tener 3 hectáreas, que además ya se ha fallado quién va a ser quiénes van a ser los que lo van a diseñar, y van a ser, que son viejos conocidos nuestros, Nieves, Fernando Porras, que
¡hombre!
Es el arquitecto,
¿sí?,
que hizo también la Plaza de España, pues es así el ganador, y esto está ya, se va a empezar a hacer cuanto antes. Este parque se va a desarrollar en esas vías que hemos hablado que se van a cubrir. Y también, lo que estamos hablando todo el rato con Roberto, el nuevo centro de negocios con más de 1 millón de metros cuadrados de edificabilidad terciaria. Pero bueno, y así por resumir un poco esta ciudad que me decías tú que dan ganas de irse a vivir, pues no me extraña, porque es una ciudad la que se va a crear aquí, una ciudad compacta, y es lo que se llama la ciudad de los 15 minutos. ¿Esto qué significa? Pues que en 15 minutos tú puedas ir a trabajar, ir a comprar el pan, ir a hacer la compra y no tengas que
esto es lo ideal, pero si tardamos, claro, 3/4 de hora en ir a cada sitio, por favor,
pues mira, qué barbaridad. Para ti.
Oye, más tiempo para vivir, qué maravilla. Oye, y en este distrito financiero, yo no sé si se sabe exactamente qué va a pasar ahí, en qué va a consistir.
Bueno, Roberto nos lo estamos contando perfectamente, pero
si Roberto se ha ido a Londres ya, está a punto de irse
claro,
a Londres.
Por eso, pero desde ahí te lo va a explicar todavía mejor. Él te va a saber, claro, explicar sí, exactamente en qué consiste todo lo que es el impacto que tiene crear un distrito financiero. Pero yo, digamos, a nivel urbanístico, o sea, lo que se va a intentar un poco, aquí tenemos dividido a día de hoy, cuando se crearon las 4 torres, lo que se pasó es que se dividió la parte financiera de Asca, que era la tradicional, con la parte de las 4 torres. Entonces lo que vamos a intentar es trasladar un poco todo hacia allá, aprovechando esas 4 torres y crear esta nueva City madrileña que se llama, con unos edificios nuevos adaptados a las nuevas exigencias. Y para acabar os dejo la pinceladita con el edificio más alto de España.
¿Cuál es?
300 metros de torre. Se va a crear una nueva torre de 300 metros de altura. Ahí te lo dejo.
Pero bueno, ¿y cuántos pisos va a tener?
Pues imagínate.
A mí me da miedo. De altura, o sea, pues, ¿qué necesidad hay de construir tantos metros hacia arriba? Por favor, Elu, es que los arquitectos no tenéis freno.
No tenemos fin.
Es verdad. Bueno, pues Elu, te mando un abrazo fuerte. Gracias.
Igualmente.
Por hablarnos de este proyectazo, desde luego. Así que queremos seguir conociendo cómo va a ser este nuevo distrito de Madrid, número 22. Para ello, Roberto nos proponía hacer esa visita a Londres. Venga,
claro,
yo estoy facilona totalmente.
Hay que ir a Londres porque allí está prácticamente el mayor distrito financiero del mundo, la City, lo ha nombrado Elu. Y el propio alcalde Martínez Almeida comparó nuestro nuevo distrito con este área de negocios en la capital inglesa.
En primer lugar, la creación y la generación de una marca para la ciudad de Madrid y, por tanto, la capacidad de poder competir con la City en Londres, la capacidad de poder competir con el distrito financiero que hay en Frankfurt, pero al mismo tiempo también una demarcación administrativa.
Pues si el objetivo es competir desde Madrid con la City de Londres, para saber cómo es esta zona, el área de negocios más importante del mundo, tendremos que visitarla. Así que arrancamos.
Venga.
Este vuelo Madrid directo, destino Londres. Gracias por elegir Ondra Madrid para su viaje. Abróchense los cinturones.
¡Ay!
¡Despegamos!
Cuando llegas a Londres te ponen esta música.
Esta
que
música,
es...
te dan un monóculo, un té inglés.
Hay un té y te dan un bolsito.
Exacto.
Y te ponen un sombrero.
Un sombrerito inglés.
Para ir a las carreras de
paraguas.
Ascot.
Exacto,
claro.
Totalmente.
Muy bien.
Que estamos en la ciudad más puntual del mundo.
Muy bien. Con sus
taxis tan tradicionales, las cabinas rojas por todas partes. Y mira aquel autobús inglés, qué bonito.
¡Ay, qué precioso!
La Guardia Real viene por allí. Quizá
cuidado,
nos
mira.
Encontremos a la reina, quién sabe. Bueno, en la capital del té se encuentra este distrito que vamos a replicar en Madrid. Hemos hablado con un experto para saber por qué es tan importante la City.
La City de Londres es prácticamente un paraíso fiscal financiero. La fiscalidad sobre dividendos, sobre reparto de capital, sobre ampliaciones de capital, etcétera, etcétera, sobre toda la fiscalidad, sobre el mercado, los mercados financieros.
Es muy rentable para las empresas estar en la City por las ventajas fiscales que ofrece, pero se van a venir todas a Madrid en cuanto tengamos nuestro propio distrito.
El número 22.
El número 22. La City tendrá menos impuestos, pero ¿y el sol que tenemos aquí? ¿Cómo no se van a venir los ingleses?
Pero por favor.
Va a Madrid, por favor. ¿Cómo es trabajar en la City? Mucho estrés, muchas horas, mucho trabajo, bueno, y mucho dinero. Y mucho dinero. Mira, por aquí viene un español que trabaja en esta
¡ay,
zona.
¡Ay, hola,
sobre
amigo!
Sobre todo sector seguro, sector banca principalmente. La estación de metro es la segunda más transitada de Londres, con más de 50.000 usuarios diarios y 40 millones al año. O sea, imagínate, aparcar el coche aquí entre 500 y 600 libras mensualmente. Yo, por ejemplo, vengo en bicicleta, y aparcar la bicicleta me cuesta 12 libras al mes. Aquí hay en torno a unas 110.000 personas que trabajan a diario y la previsión para 2025, no hablemos del Brexit, es que trabajen en torno a 200.000 personas. Puedo decir que el salario viene a ser unas 100.000 libras, que son unas 120.000 euros más o menos.
Bueno, no está mal el salario.
Pero aquí tenemos patinetes, igual, que a lo mejor es todavía aquí más barato.
Pero bueno, 100.000 libras, yo creo que vamos a echar algún currículum por allí, Nieve.
Bueno, yo creo que sí, ¿no?
Que estamos muy bien aquí también, la verdad, con lo bien que se vive en Madrid. Ahora Madrid será el referente de los negocios en todo el mundo, gracias a la creación de este nuevo distrito que va a traer mucha inversión a España y, como dirían los ingleses, mucho money.
Bueno, oye, el que esté ahora como tú buscando piso, mira.
Bueno, esa zona yo creo que va a ser un pelín cara, ¿eh? Intuyo.
Bueno, pero ahora, ya que tienes posibles.
Bueno, encontrar algo por
pues
ahí.
Nada, que me ha gustado viajar por segundos a Londres. Gracias, Robert.
Gracias, Nieves.
Te mando
Thank
un abrazo
you.
Fuerte. Thank you very much. Son las 6:23, hacemos un alto y enseguida viajamos hacia el sur de España. Queremos conocer el Museo de Rocío Jurado.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Por un trabajo seguro y saludable, todos los martes con Nieves Herrero en Madrid Directo, contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
Todo sube. La luz, la gasolina, el pan. Bueno, todo no. Porque el próximo curso bajamos las tasas un 20% en los 340 estudios de grado y un 30% en los más de 40 másters habilitantes de las universidades públicas de la Comunidad de Madrid. Matricúlate ya, Comunidad de Madrid.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271.
De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Como yo te amo. olvídate. Nadie te amará. Como yo te amo. Como yo te amo. Recuérdalo. Recuérdalo. Nadie te amará.
Bueno, vamos a hablar de Rocío Jurado, que hacía con su voz lo que quería, ¿verdad, Irma Soriano?
En ese momento, ¿te acuerdas que pasó una etapa muy gospel?
Sí,
esta versión era absolutamente gospel. Es que hacía con su voz lo que quería. Podía cantar lo que quisiera. Llegaba.
Ella era muy fan de Mina. No sé si recuerdas, y desde luego le gustaba mucho, no solamente la canción flamenca, le gustaba también pues llegar a estas tesituras que solo lo hace
porque sabe que podía, sabe que podía llegar.
Exacto. Bueno, pues vamos a incorporar a la noticia con sonido, porque tanto Irma Soriano como Luis Gutiérrez Serantes han elegido a la más grande. ¿Qué tal, don Luis?
Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a las dos. La verdad es que no me lo ponéis nada fácil, ¿eh?
¿Por qué?
Porque hacer un resumen de la vida de la más grande, la chipionera, la insuperable, la Jurado, en definitiva... de sus momentos más especiales o motivos, no es fácil, ¿eh?
No lo es.
Oye, vamos a por ello, ¿no?
Bueno, vamos a empezar, ¿no?, por su nombre y su nacimiento.
Claro, María de Rocío Mohedano Jurado, ese es su nombre, ¿no? Nacía en Chipiona, era el 18 de septiembre del año 1943.
O sea, que hubiera cumplido el año que viene 80 años.
Exactamente. Sí, sí, 80 años, ¿no?
Fíjate.
Y en su hogar aprendió a amar la música. Su primera presentación en público lo hizo a los 8 años, en una obra en su colegio de la Divina Pastora. También aprendió a trabajar, y a trabajar duro, desde los 15 años, tras la muerte de su padre, claro. Y cantaba en misas, participaba en festivales del colegio, trabajaba como zapatera, llegó a trabajar, incluso recolectora de fruta. Y también tenía tiempo para presentarse a los concursos de Radio Sevilla, ¿no? Y todo para ayudar a la economía familiar. El 2 de junio del año 1978 tiene un problema, es que fallece su madre. Era, como digo, el 2 de junio de 1978. Además, fallece de un cáncer de páncreas.
Igual que ella, claro.
Claro, es que aquí el factor genético influye mucho en este tumor. Un tumor que se diagnostica, por desgracia, muy tarde, porque la sintomatología es muy anodina. Y hay que pensar en el tumor, y ese es el problema de este tumor. Pero hay un factor genético, como digo, importante, y en este caso así ha sido, ¿no? Y de los años, fíjate, 70 y 80, son sus éxitos más inconfundibles. Mira, mira qué canción, por ejemplo.
A ver.
Cállate, déjame soñar con tus caricias. Cállate, cállate, cállate. Si amanece y ve que estoy desnuda, cúbreme, cúbreme, cúbreme. Cierra la ventana si no hay luna. Y cúbreme, cúbreme, cúbreme.
Bueno, Irma Soriano, la tenían que ver cómo está actuando.
Sí, sí, bueno. La como es increíble.
Se ha imbuido del espíritu de Rocío.
Solo me falta su voz.
Ay. Bueno, nos vas a hablar de ese templo que ya tiene Chipiona. Es que tenía que ser ahí el museo.
Pero es que además ella siempre... ha hablado, ella siempre ha querido tener un museo, disfrutar de su museo. en su tierra, en Chipiona, envejecer allí, rodeada de flores. Y no pudo ser. Y han tenido
rodeada
que pasar
de la Virgen de Regla.
Efectivamente. Que... Y han tenido que pasar 16 años, por circunstancias de muchas cosas. Pero fíjate, me imagino que vamos de la mano y hacemos un viaje al corazón de la vida y de la obra de Rocío Jurado. Se llama Centro de Interpretación porque, de Rocío Jurado, porque van a abrir de lunes a domingo todos los días del año.
Todos
los días del año se abre. Tiene un horario, al mediodía estas calores y estas cosas cierran, abren por la mañana, por la tarde, el día 7 ya se abrió para el público.
Y creo que está yendo muchísima gente.
Está yendo,
¿no?
Mira, la frase que más se repite de todas las personas que hacen esa visita por esa vida, ese camino de la más grande, dicen mucha emoción. He sentido mucha emoción. Como digo, abrió el día 7 al público y claro, lógicamente, nada más entrar, ya te dejas llevar, porque como huele a su perfume...
¿Sabes
perfume,
cuál era?
Sí, el de Ángel de Thierry Mugler, ¿no?
Uh-huh,
sí. Ángel. Entonces, huele y ya en ese momento ves ese primer premio que recibió en Radio Sevilla, una uh-huh. media, 200 pesetas y una botella de gaseosa.
Pues ese fue el inicio.
Ese fue su inicio. Y a partir de
¿unas
ahí...
¿Unas medias?
Unas medias, un par de medias, 200 pesetas y una botella de gaseosa.
Por
ese
favor,
fue el
ese
premio.
Era el premio.
Ella siempre quiso tener ese museo. Fíjate, en un edificio que está dentro del Palacio de Ferias y Congresos y que en algún momento ese salón ha estado lleno, mira, de una representación magnífica de canarios y aves cantoras.
¿Y eso?
Con unos trinos, sí, porque, escúchame, es un edificio que tiene sus años y que en un momento determinado unos trinos espectaculares ya anunciaban lo que iba a pasar.
Qué gracia,
aunque hayan ocurrido bastantes años quizá para el alma de ella, para lo que ella hubiera deseado, 400 trajes, enseres personales, actuaciones, imagínate escuchar su voz, ver esos trajes, muchos de ellos que los hemos visto en televisión o en algún
momento. Pero has
momento.
Dicho 400.
400 trajes, enseres personales.
Muchísimo.
Vemos una recreación para conocer más a ella, a la mujer, a la madre, a la esposa, viendo su baño, su vestidor, lugares específicos, el despacho de Juan de la Rosa, que quiso morir en Chipiona para estar eternamente a su lado.
Pero también está en este museo el despacho.
No. Ah. Pero está el despacho sí. Sí,
ah.
Sí. Y está el Mercedes, el coche con el que ella fue por toda España cuando se iba de
qué
iba
bueno.
a decirlo, con
o
sus
sea
turnés,
que
no,
que, sus... la, que está muy completo entonces.
Hombre, también tiene
fíjate
el piano donde
un poco,
ella,
y no,
sí,
para
sí,
nada.
Sí. No, tú llegas allí y estás sintiendo a Rocío Jurado. Fíjate que Perales me ha encantado siempre, pero las canciones que le ha hecho a Rocío, por ejemplo, en el 90 le compuso Rocío de Luna Blanca, imagínate a Miguel Poveda la otra noche, el día 2, cantando ese Rocío de Luna Blanca.
Pues maravilloso, menuda voz tiene
me
Poveda.
Me gustó algo muy bonito, ella siempre que iba a Chipiona a ella le gustaban las joyitas y tenía una joyera como de cabecera, ¿no? Y esta mujer hace muchos años creó una joya, su firma, la firma de Rocío. Y esa noche se la regaló a su hija. Ha estado mucho tiempo esperando hasta que llegara el momento.
Ahí va.
En que volviera a tener vida, como las perlas.
¡Ay, las perlas que tienen vida propia!
Sí.
Oye, Irma, nos tienes que dar más detalles de este museo, pero habíamos dejado a Luis Gutiérrez en el momento en el que Rocío se enamora.
Claro, ese es otro momento muy, muy importante en la vida de Rocío. Nos vamos al 5 de junio del año 1976. Se casa con Pedro Carrasco y se casa en el santuario de la Virgen de Regla, de la que habéis hablado, en Chipiona. Y fue un enlace multitudinario. O sea, gente no, más.
Más, o sea, todavía.
Más todavía. A hombros, casi lo sacaron.
Se conocieron en Punta Umbría, en una de las galas de la artista. Pedro era ya muy conocido en esos momentos, ¿no? Por sus éxitos en el mundo del boxeo. Y Pedro Carrasco estaba entre el público y la chipionera pidió un aplauso para él, ¿no? Y entonces, bueno, él se levantó y todo el mundo aplaudiendo. Y se volvieron a reencontrar en la Plaza de Toros de las Ventas en un festival benéfico.
Lo que es el destino, ¿no?
Sí, sí.
Porque así, a veces te vuelves a encontrarte y dices, ahí va.
Uh-huh.
pasa esto, algo por dentro, ¿no?
Esto no es la única vez que le ocurre. Luego veremos cómo le ocurre también otra vez, ¿no? Y uh-huh. se dieron el sí quiero, como he dicho, ese día 5, ¿no? En el santuario de Nuestra Señora de Regla y lo celebraron en las bodegas de Pedro Domecq. De los invitados estaba toda la gente guapa, vamos a decir, de aquel momento, ¿no? Juanita Reina, Paquita Rico, Victoriano Valencia, Carlos Goyanes, Carila Pique, pero entre algunos de los que he visto, pero había muchísimos, muchísimos
claro,
más. Claro. ¿No? Sí, sí.
Claro.
Y luego, el 29 de abril de 1977 es otro momento importante en la vida de Rocío, porque nace su única hija del matrimonio, porque nace Rocío Carrasco Mohedano, el 29 de abril del año 1977. Y en 1989, 13 años después de su enlace con Pedro Carrasco, la artista anuncia la separación. Se me rompió el amor, decía ella. Nunca pensé que esto pudiera ocurrirme a mí.
Se nos rompió el amor de tanto usarlo, de tanto loco abrazo sin medida, de darnos por completo a cada paso. Se nos quedó en las manos un buen día. Se nos rompió el amor de tan grandioso. Jamás pudo existir.
Estamos hablando de Rocío Jurado. Hemos juntado dos secciones, como es la noticia con sonido. Y esta otra noticia que nos trae Irma con ese museo que ha arrancado y que la gente además cuando lo visita sale emocionada.
Mucha emoción. Gente ¿verdad? Que llora, gente de mediana edad, muchas familias, ¿no?, que están yendo, por supuesto, de Chipiona y de muchos lugares de España, ¿no? Está claro que además luego aprovechan y visitan la casa de Rocío, ¿sabes? Hacen como una visita a tres puntos por Chipiona porque el alcalde está más que feliz.
Pero como no va a estar
haber
feliz,
conseguido si... por fin inaugurar claro. este templo, porque es un templo, ¿no? Fíjate que hablando de la separación, ese día estábamos tú y yo con Jesús Hermida. Ella le concedió a Jesús la entrevista donde dijo públicamente, confesó, que había decidido...
Divorciarse,
sí, sí, sí. Dijo,
¿no?
creo, separarse. Pero ese día estábamos, que estaba triste, se la veía la artista como siempre, pero sus ojos estaban tristes.
Estaban tristes, claro, pues fíjate que esta artista que se subía al escenario y lo olvidaba todo, hasta la tristeza, hizo mucho cine.
Sí, sí, también hizo mucho cine, y además desde el año 1963, por ejemplo, ahí Los guerrilleros. Luego llegarían otras películas como Proceso a una estrella, En Andalucía nació el amor, Lola la piconera, Una chica casi decente, La querida, estoy hablando de España, ¿eh? Y luego, claro, una de sus obras más importantes, quizá la última que hizo, fue La Lola se va a los puertos.
De los hermanos Machado,
claro,
ni más ni menos.
Claro, en el año 1993, y la directora fue Josefina Molina, y bueno, los otros dos protagonistas, imagínate, José Sancho y Paco Rabal, Francisco Rabal.
Fíjate, vaya dos.
A ella le gustaba mucho interpretar, ¿eh? Yo creo que hubiese hecho más cine, me parece a mí.
Pero de repente el cine, donde, bueno, pues salía Lola Flores, Rocío, no sé por qué, Manolo Escobar se paró, fue una época, y luego ya se para.
Ella
yo creo que en plena... No sé, después de la transición, aunque esta de La Lola es del año 93.
Año 93, sí. Sí, sí.
Pero no sé por qué.
Un peliculón, ¿eh?
Hombre,
yo, no sé si lo habéis visto, pero es un peliculón. Sí. Padre e hijo se enamoran de la misma mujer, de Lola. De Lola. Por cierto, mira, una de las secuencias de esta película se desarrolla en un salón en el que el poeta Blas Infante presenta a la cantante Lola, para que sea interpretado por primera vez el himno a Andalucía.
La bandera blanca y verde vuelve tras siglos de guerra a decir paz y esperanza bajo el Andaluce, levanta.
¿Cómo lo llevas tú como andaluza a escuchar este himno?
Es que fue un himno cantado de una manera, con un sentimiento. Y es que lo entregó todo. Ella estaba muy orgullosa de ser andaluza, muy orgullosa de ser de Chipiona. Quería ese museo para que devolver a su tierra tanto como le había dado, ¿no?
Es verdad. Y además es que Rocío llevaba Andalucía siempre en la boca, ¿no? Sí. Y en su garganta. Es que
pero
no lo podía evitar.
Pero hay otros artistas que nunca dijeron de tener un museo dentro de todas sus pertenencias. Tú imagínate para la gente que la seguimos, para tantas personas de los clubes de fans, que es que se gastan su dinero por ir al sitio, por verla, por acariciarla, por decirle guapa. Imagínate tantos discos, canciones, tantos fotografías, vestidos, detalles, bolsos, zapatos. Imagínate qué explosión de sentimientos, de emoción cuando llegas y te encuentras ahí oliéndola, escuchándola, sintiendo cómo se mueven esos vestidos. ¿Cómo no nos vamos a emocionar?
Ay, por favor, pues ahora os contaré una cosa, pero primero que nos vamos a llegar a otro episodio de su
sí,
vida.
Y vamos con las casualidades, ¿no? Porque antes os lo comentaba. Dice, y os voy a contar que un día, a comienzos de los 90, pues Rocío Jurado, claro, del siglo pasado, estoy hablando de Rocío Jurado, iba paseando por la calle Serrano de Madrid y observó que había un caballero que la seguía. Rocío se para y le pregunta que si quería un autógrafo. Prendado de su belleza, no era otro que el diestro José Ortega Cano.
Y ella no le conocía.
No le conocía.
Anda,
¿no?
Y ya
era famoso José Ortega
Cano. Y luego fue después lo de con Claudio Mariscal.
Sí,
claro, exactamente.
O sea que primero...
a comienzo, año 91-92, se conoce en la calle Serrano. Y luego llega el año 1994, fíjate, y se reencuentran.
Entonces,
en la consulta
ya se saludan.
De Claudio Mariscal. Se saludan y se intercambian los teléfonos. Y a partir de ahí es cuando surge el amor. Y así, el 17 de febrero del año 1995, se casan en la finca de Yerbabuena. Y el párroco de Jerez y amigo de la pareja ofició la ceremonia religiosa en la ermita de las Vírgenes, construida en la finca de la pareja. Yo he leído que había 2.000 invitados, pero unos sitios hablan de 1.500 y otros hablan hasta de 4.000 invitados. Yo me he quedado con la mitad. Yo he dicho, venga, unos 2.000 invitados, ¿no?
Bueno, la iglesia...
¿Tú lo contaste, Nieves? ¿Tú los contaste?
En la capilla no se cabía, era
claro,
imposible.
Muy pequeña,
pusieron una gran pantalla y entonces ahí ya lo vimos los demás, ¿no? Pero tuve la suerte de ir con Ortega Cano cuando ya había fallecido Rocío y me enseñó la iglesia, la ermita por dentro. Y ahora que se dicen tantas cosas, ¿cómo se emocionaba del momento de su boda? ¿Verdad? Lo decía y se
él
le quebraba la voz.
Él estaba muy enamorado. Y él la ha querido muchísimo. Pasa que es una mujer que eclipsaba todo a su alrededor. La gente que son genios.
Y ella lo sabía, porque muchas veces estabas alrededor y te decía... Habla con el torero, por favor, dale su sitio.
Bueno.
Porque,
bueno,
claro, todos nos íbamos a hablar
Rocío,
con ella.
A Rocío, sí, sí,
dale su sitio.
Eclipsaba todo.
Es verdad, es verdad.
Oye, voy a hacer muchísimo. Crónica rosa, ¿me dejáis?
Venga, mira, haz Cano, crónica rosa.
Venga, Ortega Cano se casa con traje corto. Su madre, Juana Cano, fue la madrina, junto a Gloria, la hermana de Rocío. La chipionera eligió un traje de raso blanco con encaje, peineta y un gran velo. Y lucía una gargantilla de la que colgaba una cruz de diamantes al juego con los pendientes que lucía. Bueno, seguimos un poquito adelante y en diciembre de 1999 aumenta la familia. Adoptan a José Fernando y Gloria Camila, niño y niña de origen colombiano. Claro, José Ortega Cano toreaba mucho en Colombia y ese fue uno de los motivos por los cuales adoptaron estos dos niños colombianos. Y vivieron años preciosos, lo que
sí,
tú comentabas.
Unos
vivieron
años
muy, muy, la verdad es que muy felices. Y en un programa de Televisión Española, Rocío Jurado, acompañada por José Ortega Cano, cantó Una nana de forma espontánea a sus hijos Gloria Camila y José Fernando, recién adoptados. Rocío y José estaban en el estudio, mientras que los niños, Gloria Camila y José Fernando, estaban en casa.
Pero ahora es muy tarde y tienen que irse a dormir, ¿eh? Ya estáis guapísimos, ¿eh? Os lo digo.
Qué guapos.
Guapos, guapos.
Guapos, guapos.
Estos niños tan lindos. Que es para...
¡Guau! ¡Qué maravilla!
¡Qué pellizco flamenco! Si
¡qué pellizco!
¡Cuánto amor! ¡Cuánto amor! Rocío no iba a querer a José.
Yo solo...
Un acto de generosidad, vamos, única, infinita, es la adopción. ¿Tú crees que solo porque José, como no tiene hijo y yo tengo a mi hija, por favor?
Tenían ganas de ser padres los dos. Oye, ¿en el museo está la firma suya en oro?
Sí,
pero
sí,
¿cómo es eso?
Por lo que te digo, de una joyera. Donde
ah,
ella
es
siempre
la joyera
que iba,
la
ella,
que ha hecho...
Sí,
ah,
sí, sí. Ella vale, siempre iba a una joyera en Chipiona. Y entonces ella hace muchos años diseñó esa joya con la firma de Rocío Jurado.
Y ahora
la ha guardado
gente,
mucho tiempo y ahora la gente puede...
La puede comprar. Sí, o sea que otra vez money, dinerín...
Pero fíjate, ¿no?, que va a venir muy bien para Chipiona.
Sí, sí, sí.
Ella
sí
puso en el mundo, ¿no?, donde estaba Chipiona, ¿no? Pero ahora esto va a beneficiar, va a venir muy bien. Y sobre todo, ¿cuánta gente feliz?
Pues que sí,
que va a pasar por allí. Mira, tengo hasta el nombre, Pedro Mora, fue el que cortó el jamón. Porque después de la inauguración, no, oye, que hubo un ágape que se llama, muy bien. Bueno, pues vino un señor Pedro Mora que ha tenido muchos premios cortando jamón.
Oye...
No habría mucho más, pero el jamón del bueno y bien cortado.
Es un arte, ¿eh? Cortar jamón es un arte.
Por eso, entonces llamaron a un artista de ellos.
Oye, y dime una cosa, estuvo Rocito, claro.
Estuvo Rocío Carrasco, efectivamente, se maquilló como se maquillaba su madre. Los mismos ojos, los rabillos, ¿no?, que te llegan, la sombra que termina en el final de la ceja, ¿no?, y luego más clarito en el lagrimal y un poquito más arriba dando luz. Entonces quiso llevar el maquillaje que su madre se ponía. Fue su hija la heredera universal. Y
¿hubo más gente de la familia o no?
Yo creo que no. Bueno, más gente de la familia que ellos llaman, ahora entramos en lo rosa, que decía nuestro compañero, la mediática, no mediática. Mira, yo con saber la obra de Rocío, te lo digo con el corazón.
Es ya que, te es suficiente
sí,
y ya está.
Porque la quiero saber detalles de su vida, pero de la que no le haga daño a ella. Yo estoy convencida que le están haciendo daño. Entonces, esta familia que más conocemos, más conocida por a través de los medios de comunicación, no estuvieron. Irán, lógicamente, porque han sido muchos años de empezamos ahora, trabajamos, no me deja, porque la hija, porque... Por favor, por eso te digo que eclipsa tanto que hay un momento
que, ya
que
no
la
te
propia
importa,
familia
dices, bueno,
se confunde y se enfadan y es triste.
Es triste. Bueno, pues hablemos de lo que nos pone alegres, que es
bueno,
ella actuando,
vamos, sí,
pero también tú te vas a un homenaje
duro, ¿no?
Vamos
a un momento duro. Nos durísimo vamos a un momento muy duro, porque nos vamos ya al verano del año 2004. Oh. Año 2004, Rocío acude al médico. Tiene un malestar digestivo.
Estaba en Cádiz, ¿no?
Sí. Estaba en Cádiz y tenía que actuar. Y tenía que actuar prácticamente al día siguiente, ¿no?
Entonces, y no actuó, claro.
No, claro, el médico se lo prohíbe totalmente. Usted no puede cantar, no puede actuar, y ella quería. Se tiene que ir a Madrid rápidamente, le dice el médico, se tiene que ir a Madrid que le tiene que ver otro especialista. Y dice, bueno, yo voy a Madrid y vuelvo.
Pero
dice,
no le dice que tiene una enfermedad, ¿o sí se lo
dice? Sí, se le dice. Le dice que tiene una enfermedad, no sabe cuál, pero que tiene una enfermedad está claro. Ella se quejaba de problemas digestivos. Tenía náuseas, tenía vómitos, tenía malestar en el abdomen, ¿no? Y en la clínica, viene a Madrid, y en la clínica Montepríncipe de Madrid, después de las pruebas que le tienen que hacer, pues le diagnostican un cáncer de páncreas y fue intervenida en ese momento ya quirúrgicamente. Y luego en el otoño tuvo que viajar a los Estados Unidos para tratarse en la clínica MD Anderson, el tratamiento que se le hizo, ¿no? Y antes de marcharse dio una rueda de prensa para todos los medios.
Voy con mucha esperanza, estoy contenta. En ningún momento quiero dar la impresión de que soy una mujer vencida. Al contrario, creo que estoy con una esperanza renovada y que voy a seguir luchando por mi vida y por estar el máximo de tiempo con los míos, que les hago mucha falta. A vosotros, quería teneros aquí a todos, quería tenerlos... Ojalá hubiese tenido más, porque os tengo que decir que os quiero mucho. Que a la mayoría de las personas que están aquí, siempre las he querido muchísimo.
estaba muy emocionada.
Emocionadísima con los compañeros de la prensa, ¿no? dándoles las gracias, porque tenía mucho ánimo, ¿visteis el ánimo que tenía?
Sí.
Y fijaros lo que os dice, ¿no? Dice, quiero estar aquí porque los míos me necesitan. Esa es la frase, ¿no?
Les hago mucha falta.
Les hago muchísima falta, ¿no? Sí, sí. Eso fue. Luego volvió a actuar, ¿eh? Porque incluso grabó un especial para Televisión Española.
Estaba muy guapa aquel especial en Televisión Española, ¿no es así?
Sí, exactamente.
Estaba guapísima. La voz igual de maravillosa. O sea, porque ya evidentemente la enfermedad avanzaba. Ella estaba más menudita, ¿no? Uh-huh. Pero
¿cómo
voz
sonó rodeada de amigos?
De los grandes, de esas voces grandes.
Sí, nadie le dijo que no. Todos estuvieron. Sí.
¿Cómo disfrutó?
Se hacía querer, ¿eh?
Sí,
se hacía querer, querer. Y no dejó nunca de pelear, ¿eh?
Ella quería ir a Houston, ella tenía mucha fe en ese hospital, en esos profesionales.
Yo creo que aquí,
cuando en realidad Nieves,
vas a decir lo mismo, ¿no?
Es que desgraciadamente
es que el tratamiento del cáncer
es el mismo,
es el,
en todos
exactamente
sitios,
el mismo
y ayuda a mejorarse que ves tu casa desde enfrente del hospital, es el hospital de tu gente,
alejada de tu familia.
Ahí está.
Cierto es, tenéis toda la razón del mundo, porque los tratamientos que se hacen actualmente oncológicos en Estados Unidos son los mismos
que se hacen
en España.
Claro, cualquier avance inmediatamente se da a conocer a la comunidad internacional y se aplica.
Tengo,
¿no?,
que decir que España tiene una de las sanidades públicas mejores del mundo. O sea, así de claro. Y
envidiada y copiada.
Sí, totalmente.
Y es muy difícil, totalmente
cierto. Os comentaba que no dejó de pelear, nunca dejó de pelear, ¿no?, de luchar por agarrarse a la vida. Y agarrarse a los suyos, ¿no? Pero desgraciadamente el 1 de junio de 2006, a las 5:15 de la madrugada, entregaba su alma, rodeada por los suyos, en su casa de Madrid. Ese día fue el día que nos dejaba, ¿no? El 1 de junio de 2006, ¿no? Fue llevada a Chipiona, al día siguiente. Fue llevada a Chipiona, donde fue enterrada, como digo, al día siguiente, ¿no?, de su fallecimiento. Miles de personas despidieron a la más grande, muchos famosos y también mucha gente anónima, porque al paso del féretro, desde los balcones, los chipioneros tiraban pétalos de rosa, ¿no? Y el féretro estaba cubierto, como antes comentabas, por las banderas de España y Andalucía. Ella era muy española y muy andaluza. Recibió sepultura en el cementerio municipal San José a las 2:30 de la tarde, en una ceremonia que se celebró en la intimidad por expreso deseo de la familia.
Pues nos vamos a despedir de este homenaje.
La voz del milenio.
Vamos a decir que el museo, de alguna forma, hace que no se haya ido del todo, no solo su música.
No se ha ido porque está su voz y estará siempre, eso la hace eterna. Y ese museo va a hacer muy feliz a mucha gente.
Estoy contigo. Este verano, ¿cuántas personas que estén por Cádiz van a aprovechar?
Y van a hacer, van a ir unos días de vacaciones, pero porque van a visitar ese museo de Rocío Jurado.
Estoy totalmente de acuerdo. Qué bien teneros aquí, Irma Soriano.
Gracias, te quiero.
Y cómo no, también agradecer a Luis Gutiérrez que hoy os hayáis puesto de acuerdo para hablar de la más grande.
¿Cómo no me voy a poner yo de acuerdo con Irma? Vamos.
A tu vera siempre.
Pues con la gran Rocío nos despedimos. Hemos llegado al final de nuestro programa. Si quieren, mañana a las 4 volveremos a estar junto a ustedes. Pero qué mejor final en este día de calor, que mañana va a haber más calor, este chorro de aire fresco. Rocío Jurado, gracias. Con ella acabamos. Hasta mañana, amigos.
Prendí a tu cuello cuando te dije te amo, pero al mirarte a los ojos vi una luz de deseo.
avergoncé de mi estrella y llorando me dormí. Como una ola tu amor llegó a mi vida, como una ola de fuerza desmedida. Sentí en mis labios tus labios de amapola, como una ola.